Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos a un miércoles desordenado, Rocadictos. Último miércoles del mes, aquí los chiquillos están haciendo lo que quieren, vienen recién entrando, se portan pésimo. Hoy día está con nosotros Rodrigo Fernández.
Hola,
de nuestro panel estable. Tenemos, porque Valentina y Daniel están en terrenos varios y haciendo otras cosas, estamos hoy día con Fernando Poblete, geólogo también del departamento.
Hola.
Y con Roberto Rondanelli, geofísico.
Hola, meteorólogo también.
Meteorólogo también, perdón. Eso es nuestro equipo circunstancial del día de hoy. Y damos la bienvenida al Pato, que volvió de vacaciones en los controles.
Ah, lo tenemos de regreso al mando. Hola, Pato.
Entonces, salude, porque todo el mundo quiere escuchar su voz. Oh, no puede.
Oh.
Bueno, hoy tema de hoy... ahí salió la voz. El tema de hoy que nos convoca es... ¿Qué son las islas de calor? Porque no sé usted, pero yo estoy que me muero del calor. Por cierto, arreglaron aquí el aire acondicionado. Todos felices, gracias ahí al director de la radio que se pone las pilas por sus colaboradores. Y viene más tarde... Pamela Schmidt a conversar con nosotros. Ella es investigadora del CR2 y nos va a contar qué son las islas de calor, cómo funcionan y otras cosas. Le recuerdo que para las preguntas, el WhatsApp más 569-3771-4538. Si nos busca en Facebook y no nos encuentra es porque tenemos un pequeño problema técnico, pero no se preocupe, lo vamos a recuperar a la brevedad. Esos son todos mis avisos, chiquillos. ¿Cómo están?
Con calor.
Con calor, mira. Qué bueno que el tema de hoy día es del calor.
No hace tanto calor igual hoy día, hacen 29 grados, que es la temperatura promedio del verano en Santiago pre-cambio climático. Así que yo diría que hay que aprovechar que esto es un día normal.
Ah, mira.
Es un, sí. uno como un verano que uno recordaba de años atrás, chica, ¿verdad?
Exacto. Sí.
Chiquillo, hubo un terremoto que me tiene aquí. Debo reconocer que toda la gente que conozco y me he encontrado, que sabe, me pregunta si hoy día vamos a hablar del terremoto en Cuba, Jamaica y... el resto del Caribe. Necesito que, por favor, a nuestro público que lo pide, nos expliquen un poco de qué tipo de terremoto. ¿En Cuba tiembla regularmente? Todas esas cosas, cuéntenme. Fernando.
En Cuba tiembla regularmente, una zona que está en, es una zona que se ubica entre el contacto entre la placa Caribe y la placa norteamericana.
¿Entendió? O sea, eso sí, tiembla regularmente.
Tiembla regularmente. Han habido en esa zona terremotos en el 2004 también y una en el 1992. De 6,4 y 6,8 grados de magnitud. Entonces, tiembla regularmente. Esto fue a 7,7 y es el más alto registrado, de más magnitud registrado en la zona.
Ah, eso, o sea, lo que llama la atención es la magnitud, no es que tiemble.
Claro, la magnitud, exacto.
Y fue bien superficial, ¿verdad?
Fue bien superficial, fue de 11 a 11 kilómetros y se ubicó, está ubicado casi equidistante entre las islas Caimanes, ¿no es cierto? El sur de Cuba y Jamaica.
Yo soy el Triángulo de las Bermudas, estoy hablando de locura.
No, estoy mucho más al sur del Triángulo de las Bermudas.
Estoy muy allá, Okay.
Pero bueno, igual. Y bueno, en esta zona de todas maneras no han habido tanto daño porque está alejado de las principales ciudades de esa zona. Por ejemplo, está como a 300 kilómetros de Santiago de Cuba, está a 200 y tantos kilómetros, 170 de Kingston, que es la capital de Jamaica, y Georgetown, que es la capital de las Islas Caimán. Entonces no han habido tantos desastres. Y no se sintió tan fuerte tampoco. La magnitud era como de 3 en la escala de Mercalli.
Claro, lo interesante también es que eso es distinto a los terremotos que ocurren acá en Chile. Porque, entre otras cosas, el límite de placa, siempre hablamos del que el límite de placa entre Chile, la placa de Nazca o la placa antártica es de convergente. O sea, son dos placas que están moviéndose, una acercándose hacia la otra. En este caso, es otro tipo de límite.
Es un límite que se llama... de fallas, son fallas transformantes, en el fondo son límites de rumbo, son placas que se mueven horizontalmente una con respecto a la otra. Entonces, por ejemplo, esto se puede encontrar, la falla Likhniovsky, por ejemplo, tiene ese tipo de movimiento, que es en el sur de Chile. Entonces, en el fondo, tengo unas placas que se mueven una bajo la otra y tengo capas, placas que se mueven, ¿no es cierto?, horizontalmente una con respecto a otra.
¿Eso significa que no producen topografía, por ejemplo? ¿No producen una cordillera a estas placas asociadas?
No tendrían, pueden producir topografía, pero no sería tan alta, ¿no es cierto?, como una cordillera de los Andes o, ¿no es cierto?, en el caso del Himalaya, que ya tienes placas que están convergiendo y que están chocando, no subducto una con otra, sino que corteza continental contra corteza continental.
Y una característica también es que los sismos que se producen, especialmente los de magnitud mediana y alta, son poco profundos. A diferencia de los sismos que tenemos en Chile, que son sismos tectónicos, que va aumentando la profundidad de los sismos a medida que el hipocentro se va moviendo hacia el este. Estos son todos más o menos superficiales. Y si se acuerdan, hemos tenido varios eventos de este tipo, superficiales, que con magnitudes mucho menores le ocurren en Chile a veces, pero que producen mucho daño, ¿verdad? Tuvimos Haití, ¿verdad? El caso del Christchurch de Nueva Zelanda, claro, también fue bien superficial.
El daño igual tiene que ver también con la preparación que tengan las estructuras humanas que se construyen, ¿cierto?
Eso me decía una vez una sismóloga italiana, que me acuerdo que conversé, que me decían que en Italia, además de ser superficiales, que la construcción italiana, como eran del no sé cuánto antes de la era común, aprendo la nueva sismología. No eran sísmicas, eran como de adobe, digamos, y por eso también L'Aquila.
¿Se acuerdan de las imágenes que había de Haití, por ejemplo?
Que era devastación total.
Era una devastación total, ¿verdad? La mayoría de los edificios públicos destruidos, y esos edificios públicos son edificios que datan de la colonia. Por lo tanto, no tenían la misma regla antisísmica que lo que existe ahora. Habían pasado probablemente varios eventos. Entonces ocurre este sismo más fuerte, superficial, que significa además que la fuente energética está muy cerca de la superficie donde vive la gente. Por lo tanto, es algo que se llama el movimiento del suelo, en inglés es el ground shaking, que es muy alto. Entonces el suelo se mueve muy alto y hay otro efecto que se llama solifluxión. No sé si en este caso tú tienes algún antecedente de que acá haya habido ese efecto.
Al parecer se han documentado un tipo de que han habido agujeros importantes en la zona después del terremoto. Efectivamente se podría deber a que como hay un movimiento de tierra, el agua empieza cuando uno va a la playa, ¿no es cierto?, y se pone a jugar con las patas al lado de la playa y uno empieza a saltar, tú puedes empezar a ver que el agua empieza a subir. Entonces el mismo movimiento puede ocurrir con los grandes terremotos.
Y eso se llama liquefacción.
En el fondo es como que las arenas y estos sedimentos que son muy porosos, que tienen capacidad de sostener agua, como que se licúan, cambian su comportamiento de ser una masa un poco más sólida a ser una masa un poco más líquida. Pueden deformarse muy, muy fácilmente y eso hace que las estructuras no puedan resistir en esas condiciones.
Es importante también que el daño de los terremotos no depende solamente del grado del terremoto ni de las estructuras que se han construido, sino que también depende de dónde están construidas esas estructuras. Por ejemplo, estoy construido, lo que pasa un poco en México, la Ciudad de México sufre muchos daños porque justamente era un antiguo lago, ¿no es cierto? Entonces el terreno donde está sustentada la ciudad es muy propenso a amplificar el movimiento generado por un terremoto.
Mira tú. Bueno, ojalá que esté todo el mundo bien en Cuba y en Jamaica. Yo creo que estoy levantando la solicitud en el Departamento de Geología. Me parece que hay que hacer un terreno a medir la liquefacción y la periodista debe ir.
¿Cómo no?
Claro. A registrar el registro, ¿sí o no, Pato? Cuénteme, ¿qué más?
Queríamos comentar también lo que está pasando con las lluvias en Atacama. En este momento hay una alerta amarilla. Revisé antes de entrar al programa la página del ONEMI, todavía está levantada la alerta amarilla y esto es por fenómenos de remoción en masa, en particular por aluviones, pero también por derrumbes y deslizamientos que pueden ocurrir en zonas de altas pendientes donde hay infraestructura como caminos, casas y edificios, etcétera. Y no sé si Roberto nos puede contar algo de las condiciones climatológicas actuales.
Sí, bueno, en este momento están ocurriendo tormentas eléctricas en la precordillera desde la región de Antofagasta hasta la región de O'Higgins, ¿ya? Nosotros mismos tenemos ahora, los que estamos en Santiago pueden mirar por la ventana hacia el oriente y van a ver unos hermosos cumulonimbos que están puestos sobre nuestra cordillera. Y esas nubes son nubes de tormenta, ¿ya? Uh-huh. De hecho, yo tenía un terreno hoy día y lo tuvimos que cancelar y vamos a ir a Valle Nevado a 4.000 metros y seguramente está lloviendo ahí ya en este momento. Claro. Y se están activando muchas de estas nubes en muchas partes. Hay registros de precipitación en la región de Valparaíso, estoy mirando acá, y también en la zona de entre Illapel y Ovalle, por la cuarta región, pero también hay varios centros de nubes ahí activos, y hoy día es el día más activo.
Hoy el
de,
día más
de
activo.
De este sistema. Es un sistema que son lluvias de verano que han ocurrido otras veces, que han ocurrido, por ejemplo, la última que la gente podría recordar es la del 2017 de febrero, cuando se cortó el agua en Santiago, porque bajó el agua turbia, ¿cierto?, del cajón de Maipo, y no se pudo hacer agua potable. Eso fue por uno de estos eventos de verano.
Que son principalmente lluvias cordilleranas.
Son lluvias cordilleranas, claro.
¿Cómo se forman estas? ¿Cuál es el...?
El mecanismo igual está en discusión, curiosamente. Hay una discusión científica, y la discusión tiene que ver con el origen del agua. Ya, últimamente hemos estado discutiendo esto. Hay gente que plantea que el origen del agua es atlántico, o sea que sería parte del monzón sudamericano, le llaman esto, que son las lluvias que ocurren en el altiplano, que es el invierno altiplánico, básicamente una prolongación del invierno altiplánico. Pero otros, y ahí yo y otra gente planteamos que también hay un aporte de vapor de agua desde el Pacífico, ¿ya? Y eventualmente podría haber transporte de agua desde Ecuador y Perú, o incluso desde el Pacífico remoto, que hace que estas tormentas se gatillen en verano.
Ya, ¿esto se relacionaría con estos eventos de bajas segregadas que se comentaba en las noticias, que se relacionaba con otros eventos anteriores de lluvia?
Sí, claro, las bajas segregadas tienen esta gracia de poder son perturbaciones ciclónicas de la atmósfera que traen vapor de agua desde el Pacífico y hacen que estas tormentas se generen.
¿Eso es como el invierno boliviano o es otra cosa distinta?
Es parecido al invierno boliviano, pero la distinción, diría yo ahí, es que el invierno boliviano o el invierno altiplánico o el monzón sudamericano, todos son fenómenos que tienen que ver con lo que pasa al otro lado de la cordillera, ¿ya? Y tienen su explicación en lo que pasa en el Atlántico. Mientras que esto podría tener una componente pacífico, y han ocurrido grandes inundaciones debido a estas lluvias. Ya ha habido aluviones, por ejemplo, históricos de los años 70 en Chañaral, por efecto de esta lluvia altiplánica. Sí. Y lo que ocurrió ayer, por supuesto, en la zona de Alto del Carmen, el tránsito, etcétera, se podría repetir lamentablemente hoy día en algunas zonas. Estamos en un poco, quizás estamos en la hora ya, un poco más tarde van a empezar las lluvias debido a estas tormentas.
¿Y hasta cuándo va a durar esto? Es como si yo tuviera, por ejemplo, inventando, pasaje a San Pedro de Atacama el lunes. ¿Una buena época o hasta cuándo van a haber lluvia? Porque hay un montón de cosas cerradas, ponte tú, que no se pueden subir, que no se puede acceder.
San Pedro de Atacama ya está casi en el altiplano. Entonces, San Pedro de Atacama sí es parte de este monzón sudamericano prácticamente. Así que todo el verano es una posibilidad de lluvia ahí. Mientras que en estas otras zonas donde llovió ayer, por ejemplo, sigue siendo una probabilidad muy baja de lluvia en el verano.
¿Y hasta cuándo va a seguir esta lluvia en Copiapó, Tierra Amarilla, Diego Almagro, Chañaral?
Podrían seguir las tormentas hasta el viernes, según lo que se ve en el pronóstico.
Pero de ahí no es mucho más.
No, hasta nuevo aviso.
Hasta nuevo aviso.
Claro. ¿Tú sabes cuánta más lluvia cae que lo normal en estos eventos? Por ejemplo, ¿cómo se afecta el año hidrológico con estos eventos?
Son eventos, o sea, en general en verano la precipitación es cercana a cero en la mayor parte de estas cuencas. Ya, así que cualquier cosa que caiga es básicamente una anomalía.
Y en comparación con el altiplano, ¿cuánto más hay de...? O sea, ¿cuánto más llueve en el altiplano en verano que lo que llueve en estas zonas comúnmente, para tener una idea de...?
No, en el altiplano puede llover muchísimo. O sea, hay lugares donde caen 300 milímetros en el verano, ¿ya? O más, incluso en el altiplano chileno. Y estas lluvias de ayer deben haber sido unos 10 o 20 milímetros. Pero eso es suficiente como para activar las quebradas y producir aluviones.
Ya. Claro.
Chiquillo, me parece súper entretenido, pero tengo que saludar a nuestro auspiciador. Ve que ahora tenemos auspiciador. El Núcleo de Geofísica Aplicada de la Universidad de Chile. Una unidad de excelencia en investigación aplicada, desarrollo y transferencia tecnológica en geofísica, con reconocimiento nacional e internacional en el ámbito académico, industrial y estatal. Si necesita más información o cotizar sus servicios, escriba al nga@ngachile.cl. Núcleo de Geofísica Aplicada, transformando la geofísica y la creatividad en valor. Una vez que saludamos a nuestro auspiciador, vamos a la primera canción, que es, porque estamos hablando de islas de calor, vamos con AC/DC, Highway to Hell. Living easy, living free. Estamos de vuelta en Rocadictos del último miércoles de enero, que ha sido eterno, con el tema de qué son las islas de calor. Estamos acá con la doctora Pamela Schmidt, que es investigadora del CR2, profesora asistente en el Departamento de Geografía, magíster en Gestión y Planificación Ambiental de la Universidad de Chile y doctora en Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus investigaciones se han centrado principalmente en el estudio del clima en áreas urbanas. Actualmente es investigadora responsable del proyecto Fondesit de Iniciación Construcción Social del Clima Urbano hacia la Calidad y Justicia Climática en Ciudades Chilenas. Miembro del Comité de Magíster de Geografía y coordinadora del Diplomado de Postítulo de los Sistemas de Información Geográfica. Todo de nuestra universidad. Bienvenido, Pamela.
Muchas gracias.
Estoy un poquito con la...
Sí.
Sí.
Como enero.
Ay, sí, como...
La garganta seca también.
Cuéntanos, partamos por el principio. ¿Qué son las islas de calor?
Bueno, en realidad la isla de calor es una de las... buenas tardes, primero que nada a todos los que nos están escuchando. La isla de calor es la principal característica del clima urbano, ¿ya? No es una condición permanente, no es que tengamos isla de calor todos los días, en todo momento del día, pero sí es la principal característica de la climatología urbana. La climatología urbana es lo que define el clima de nuestras ciudades. Nuestras ciudades perturban las condiciones climáticas regionales de base, que estarían explicadas por los factores geográficos naturales, geográficos físicos, definidos por la latitud, la longitud, todos aquellos parámetros como de base que se relacionan con la localización de nuestras ciudades. Sin embargo, la ciudad viene a generar una perturbación sobre esas condiciones de base y va entonces generando una modificación, y esa modificación es lo que genera lo que llamamos clima urbano. Y la principal característica del clima urbano es la isla de calor. ¿Qué es la isla de calor? La isla de calor, en términos generales, se define como la diferencia o el gradiente entre la diferencia de la temperatura urbana con la temperatura rural. Y lo que observamos en muchos momentos, o en algunos momentos del año con mayor intensidad, o en algunos momentos del día incluso, es una mayor intensidad de la isla de calor.
Una pregunta, ¿son siempre anomalías positivas? O sea, ¿siempre la ciudad en promedio es más calurosa que el entorno?
Sí.
¿O hay épocas del año donde a lo mejor es...?
En términos generales, la ciudad genera una anomalía positiva, se comporta como una isla de calor. Y entonces la intensidad siempre va a ser positiva. Sin embargo, hay ciertos lugares de nuestra ciudad que también pueden ser definidos como islas de frescor urbano. Y esos son, por ejemplo, las áreas verdes dentro de la ciudad, las áreas verdes en la ciudad que efectivamente posean vegetación dentro de nuestras ciudades, pueden ser definidas como islas de frescor porque efectivamente lo que generan es que disminuyen la temperatura que tiene la matriz urbana aledaña asociada a esa área verde. Esa isla de frescor, o la intensidad con que esa isla, con que esa área verde disminuya la temperatura, va a estar muy relacionada con el tamaño del área verde, el tipo de vegetación que tengamos, la matriz urbana aledaña y todos aquellos componentes. La mayoría de los estudios de isla de calor urbana además están relacionados con islas, o sea, con ciudades mediterráneas o ciudades semidesérticas que en general se comportan como islas de calor urbana.
O sea, lo que podemos decir es, simplificándolo a nivel extremo, digamos, es en vez, porque hay edificios o construcciones urbanas, en vez de haber 30 grados hay 35, o en vez de haber 28 grados hay 24, ¿es como eso?
Sí, es que la ciudad genera perturbaciones efectivamente, o sea, genera perturbaciones yo creo en tres grandes direcciones. Una que tiene que ver con que modifica la humedad disponible en el aire, por ejemplo, y eso se relaciona con la impermeabilización del suelo en primer lugar. Está el reemplazo de coberturas naturales, seminaturales, por superficies artificiales que en general son principalmente impermeabilizada, asfalto, construcciones, y además por la menor disponibilidad de áreas verdes. Eso genera una disminución en la humedad inmediatamente. Además, genera una modificación en los balances de energía. Y esa modificación en los balances de energía, por ejemplo en la radiación solar que recibe la superficie, que se relaciona en cómo se comportan los materiales de la ciudad con esa energía que reciben, que es distinto al comportamiento que tienen las coberturas naturales o las áreas rurales.
Con balance de energía te refieres a qué es lo que va, por ejemplo, el pavimento, cuánto de esa energía que recibe la va a captar, la va a guardar, y otro que cuando la elimina al ambiente de la ciudad. ¿Es un poco la idea del balance de energía?
En términos simples, sí, principalmente es eso. ¿Cuánto de la energía o la radiación solar que recibe la superficie es absorbida por los materiales, por la construcción, y cuánto de esa energía es reflejada? Eso, además, la
que me imagino que es el material comparado con el material natural es más reflectante que...
No necesariamente, ¿no? Hay materiales naturales que son que reflejan mucho, que tienen que reflejan casi la totalidad de la energía que reciben, como la nieve, por ejemplo. Sin embargo, eso significa que almacenan muy poco calor. En cambio, la ciudad, muchos materiales de construcción lo que hacen es todo lo contrario, reflejar muy poca de la energía de manera inmediata. Entonces lo que hacen es absorber, almacenar ese calor e ir liberándolo de manera paulatina durante el día. Entonces,
es como cuando uno se apoya en la pared del patio en la tarde que sigue caliente.
Sí, entonces una de las características de la isla de calor es que la intensidad de la isla de calor se puede observar, o la isla de calor se puede observar aun cuando un par de horas después de la puesta de sol. La ciudad se mantiene caliente. ¿Por qué? Porque los materiales de construcción de la ciudad absorbieron calor y se mantienen liberando ese calor. En cambio, la vegetación, las superficies naturales reciben calor, lo liberan. Entonces, cuando ya dejamos de recibir radiación solar, se escondió el sol, no, ya no almacenan más calor.
¿Hay un material que es peor que otro?
No es que haya material. O sea, en el fondo tiene que ver mucho con los colores de los materiales, por ejemplo. Hay materiales más fríos, materiales más cálidos. O sea, materiales que reflejan más cantidad de energía. Hay algo... Esto que les estoy explicando, o este balance de energía que se produce en términos como técnicos o científicos, se denomina albedo, que es la proporción de energía que se refleja, ¿ya? De la energía recibida, la proporción de energía que es reflejada. Entonces, cada uno de los materiales tiene su albedo. Ese albedo depende de dos elementos principalmente de los materiales, y uno es el tipo de material y otro es el color. Entonces nosotros podemos hablar de pavimentos de un mismo material, pero que si son más claros, reflejan más, entonces absorben menos. Por eso, por ejemplo, en términos simples, uno, no sé, hay gente que en el verano se prefiere vestirse de colores más claros, gente que dice que evita los colores negros porque absorben más calor. Cuando uno igual lo puede ir experimentando en el cotidiano.
Me parece súper entretenido. Tenemos que ir a la publicidad de la radio. Les recordamos que si hay algo que no les queda claro, que si no nos sabemos explicar, usted nos manda un mensaje al más 569-3771-4538 y acá todos respondemos sus preguntas. Vamos a la publicidad y volvemos.
Aguas Trayén, o Cascada en Maputungún, es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Soy Roberto Ávila Toledo, abogado de la Universidad de Chile. Me dedico a defender derechos humanos y promover derechos civiles en este país, y creo en Radio Universidad de Chile porque encuentro que aquí queda plasmado el espíritu de don Andrés Bello en cuanto se abre espacio a la verdad, al pluralismo, cosas que son tan ausentes dentro del control monopólico de los medios de prensa en este país. Yo invito a que los chilenos sintonicemos esta radio, porque realmente aquí hay un espacio plural para todos los chilenos.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública. para Chile.
Soy Antonella Esteves y quiero invitarlos para que me acompañen cada jueves a las 17 horas en Cuestión de Gustos. Una conversación con gente notable, creadores, artistas, escritores y escritoras que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Jueves a las 17 horas, Cuestión de Gusto. Les esperamos.
Diario y Radio Universidad de Chile presentan conceptos fundamentales sobre el proceso constituyente. ¿Cuáles son los deberes del Estado?
El Estado está al servicio de la persona y su finalidad es apoyar el bien común. Para ello, debe crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes del país a desarrollarse como persona, respetando siempre los derechos y deberes de la Constitución. El Estado debe dar protección a la población y a la familia, defender la seguridad nacional, asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos esenciales de las personas garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales aprobados por Chile.
Un aporte de Diario y Radio Universidad de Chile, una radio pública para Chile.
La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y Radio Universidad de Chile invitan a la exposición Vestigios y Huellas de las Protestas y la Represión, la explosión social a través de la cultura material. La muestra, a través de objetos y fotografías, realiza un acercamiento a las huellas visibles de las energías puestas en la actual protesta social y política, iniciada el 18 de octubre pasado y del accionar represivo del Estado. La exposición se mantendrá abierta hasta el 15 de marzo en el sitio de memoria Parque por la Paz Villa Grimaldi, ubicado en Avenida José Arrieta 8401 Peñalolén. Más información en www.villagrimaldi.cl.
Estamos de vuelta aquí desordenados como cumpleaños mono el día de hoy, miércoles.
Estamos en verano, estamos relajados.
Sí, está bien, estamos en verano con calor y las de calor con Pamela Smith del CR2. Estábamos hablando, esto es Rocadicto, pero si usted viene sintonizando le informo, esto es Rocadicto, el programa de Ciencias de la Tierra que hacemos en conjunto, el Departamento de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Ay, ese ya, después de tanto tiempo ya me salía de corrido. Estamos hablando de lo que son las islas de calor, los edificios. Entonces, volviendo al tema del color. Por eso en el fondo uno ve estas fotos paradisíacas en Santorini, qué sé yo, que todas las casas son blancas.
Sí.
Entonces la gente, en el fondo, cuando tiene mucho calor, perdón, recomendamos pinte su casa blanca.
Es que en realidad puede ser una estrategia. El manejar el color del material puede ser una estrategia porque efectivamente una de las primeras cosas respecto de las que se habla cuando uno quiere manejar la temperatura o cuando uno quiere ir resolviendo el tema de las altas temperaturas es recurrir a la vegetación, por ejemplo. Sin embargo, el recurrir a la vegetación no siempre es el camino más viable. Yo, sin embargo, en todas las ciudades que hemos estudiado, la vegetación siempre sale como un elemento súper significativo para disminuir la temperatura del aire. Eso siempre, esa relación siempre existe. Y siempre va a haber esa relación, más vegetación, menos temperatura. Sin embargo, no siempre es tan viable y existe la posibilidad también de manejar la temperatura modificando los colores. Cuando uno maneja o cuando uno en el fondo aborda estas estrategias de planificación y diseño en la ciudad, lo hace considerando no solo el modificar la temperatura del espacio público o del exterior, sino también lo hace considerando estrategias que te permitan modificar el calor indoor, el del interior de la vivienda también, el mejorar el confort térmico, el bienestar térmico de tu vivienda al interior. Entonces eso también es relevante y es algo en lo que aportan las viviendas que tienen colores claros, porque al reflejar energía absorben menos y mantienen ambientes más fríos al interior.
Pamela, yo te quería preguntar un poco una paradoja, que es que si uno tiene vegetación en una ciudad, la temperatura baja, pero la vegetación necesita agua. Y uno de los efectos del cambio climático es que efectivamente tenemos menos agua para regar la vegetación. Y relacionado con eso, también cuando uno mira la imagen de Santiago en Google Earth, uno ve los parques, ¿cierto? El Parque Metropolitano, el Parque O'Higgins, que realmente no tiene mucha vegetación así mirado desde arriba, pero ve un montón de canchas de golf. Y que parece ser, esos son los grandes espacios verdes de Santiago, que de hecho, bueno, no son accesibles al público general. Pero, ¿cómo se compatibiliza esa vegetación que uno quiere tener en la ciudad con el uso del agua, ¿cierto? Y con la mitigación de los efectos de cambio climático.
Es que efectivamente yo creo que ahí tenemos como una diferencia respecto a lo que entendemos, por ejemplo, con ciudad sustentable versus ciudad verde, no sé. Tenemos la idea o el imaginario de que una ciudad entre más árboles tiene, más, no sé, más sustentable es o más más amigable ecológicamente es. Sin embargo, efectivamente, el escenario del cambio climático nos plantea un desafío porque a la vez que tenemos un escenario en el que se proyecta aumento de las temperaturas, en que el uso, por ejemplo, de elementos de refrigeración al interior de las viviendas, de aire acondicionado, que a la vez aumenta los gases de efecto invernadero, también está como culturalmente aumentando, tenemos un escenario en el que disminuyen las precipitaciones. Entonces, yo creo que efectivamente hay que recurrir también o tener en la cabeza otras estrategias de diseño y de planificación en que efectivamente el clima sea considerado como un elemento que dirija el diseño y la planificación de la ciudad.
Y en ese sentido de la planificación de la ciudad, ¿cuáles tú podrías decir que en Santiago son los principales, como se puede decir, como los puntos más álgidos de las islas de calor?
En general, en principio hay una coincidencia en los modelos, cuando uno construye modelos o espacializa la temperatura de la ciudad o reconoce las islas de calor, a concentrar islas de calor localizadas en el centro de la ciudad. Eso efectivamente, las islas de calor se concentran en el centro de la ciudad. También durante las tardes de verano, el calor también tiende a moverse hacia el sector norponiente de la ciudad, los sectores más bajos de la cuenca. Eso también hay que, las comunas del norponiente también se ven afectadas por el calor en verano. También vemos concentración de temperatura hacia las comunas del sur. Sin embargo, una de las dificultades que enfrentamos también es la falta de redes de monitoreo en las ciudades, aun cuando Santiago es una de las ciudades más monitoreadas.
Justo te iba a preguntar de eso, porque esto que tú estás contando lo saben porque usando métodos satelitales o medidas directas de temperatura de aire.
En general, lo que se hace en climatología urbana, bueno, hay dos aproximaciones. Una es a través de los satélites, temperatura de emisión superficial, que nos da nos permite observar la ciudad completa, y ahí es súper claro la diferenciación que existe en la ciudad de Santiago. Ahí uno sí puede observar en los satélites la diferencia que hay entre poniente y oriente, la diferencia que da la cantidad de vegetación que hay, y sumado a la menor densidad de construcción, por ejemplo, que encontramos sobre todo en el sector nororiente de la ciudad, que se caracteriza por temperaturas más bajas, y versus el resto de la ciudad. Esto también lo observamos en otras ciudades de Chile. Hay las ciudades, sobre todo las ciudades interiores del centro y centro sur de Chile, se ven súper afectadas también.
¿Cómo, por ejemplo?
Por los fenómenos del calor, de la isla de calor y del calor en el verano.
Los Andes.
Los Andes, todo un caso.
Talca.
San Felipe y los Andes, ciudades más pequeñas, Curicó, Talca, Chillán, Los Ángeles. De hecho, el 2017, más o menos en esta fecha, fue que alcanzamos los últimos récords, los picos históricos de temperatura del aire en el verano, antes de este verano no fue en Santiago, fue en Chillán y Los Ángeles que se alcanzaron los registros históricos más altos, que superaron los 40 grados, en estaciones oficiales. ¿Y por qué hago hincapié en eso? Porque en general las estaciones oficiales están instaladas o en aeródromos, en aeropuertos o en lugares de área verde, en centros deportivos, que igual están aislando el efecto de las construcciones, igual están controlando un poco esas condiciones.
Está súper interesante, yo estoy así asombrada de todo lo que hace la jungla de cemento. Y por lo mismo, vamos a ir a la próxima canción. Le recuerdo sus preguntas al +569-3771-4538 y las hacemos a la vuelta. Ahora vamos con Soda Stereo en la Ciudad de la Furia.
De la furia.
estamos de vuelta con Rocadictos, el programa de Ciencias de la Tierra de Geología, Geofísica y el CR2. Estamos con Pamela Smith, así, pero asombrado con esto de las islas de calor, vuelto loco, como desordenados como nunca. Pamela, volvemos al tema, como esta cosa de las comunas, el componente social de las islas de calor. Sí. ¿Cómo se puede dibujar eso?
Bueno, en realidad, una de las cosas que decimos quienes estudiamos la climatología urbana es que el clima urbano es una construcción social. ¿Y por qué? Porque finalmente las decisiones que tomamos sobre nuestras ciudades son decisiones que afectan, que tienen manifestaciones sobre elementos como la climatología urbana y que tienen una manifestación heterogénea y desigual en el espacio. O sea, si nosotros observamos la distribución de las temperaturas en una ciudad, observamos un mosaico de microclima urbano, y ese mosaico de microclima urbano coincide con la diferenciación en el diseño de la ciudad, y ese diseño de la ciudad en general está relacionado con la cantidad, la densidad urbana, la cantidad de espacio, no sé, de construcción en mi predio versus el tamaño del patio que tengo en mi predio, la cantidad de área verde tanto al interior de mi predio, del espacio privado como del espacio público.
¿Tú estás entonces diciendo de alguna manera hay una componente socioeconómica, por ejemplo? ¿En lugares más acomodados con más áreas verdes, estoy inventando, sería menor el problema que en otros lugares con carencia de áreas verdes, por ejemplo?
Sí, es algo que hemos ido observando en las ciudades que hemos estudiado y que es una componente que nos motiva a seguir estudiándolo. De hecho, hay un concepto que es el de justicia climática, que en el fondo ahora se considera también como justicia climática urbana y que se refiere justamente a esto, a abordar las desigualdades que existen al interior de las ciudades y en función de la calidad climática, y que tienen que ver en el fondo con el confort térmico que voy a tener, con la calidad climática que va a tener mi espacio público, con la calidad climática que voy a tener al interior de mi vivienda, y que finalmente va delineando mi historia climática, mis expectativas en torno al clima. Son un montón de elementos.
¿Y estos estudios que haces tú se usan o te han llamado, por ejemplo, para hacer políticas públicas o diseño de urbanización? Por ejemplo, lo que pasó en el caso de Estación Central con estas torres gigantescas que se hicieron. ¿Hay intenciones de parte del gobierno o de las municipalidades de aplicar estos estudios dentro de su diseño de...?
Sí, o sea, yo creo que igual ha habido algunas intenciones en el último tiempo. Hemos tenido conversaciones con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en particular con la sección de Desarrollo Sustentable, creo que se llama así, a lo mejor algo con sustentabilidad, y con ello hemos tenido conversaciones sobre todo para incorporar, por ejemplo, estos elementos en la certificación ambiental de vivienda. También he sido contactada, no hemos logrado coordinar una reunión con la gente de habitabilidad del MIMBU, porque están interesados en el tema de la calidad climática en el espacio público. Así que hemos tenido alguna experiencia en las que igual algo nos han preguntado.
Había otras cosas que comentábamos en la canción, que era una, por ejemplo, el efecto de industria, automóviles y el efecto estacional, ¿sí? ¿Cómo era el problema en invierno?
Sí, bueno, en primer lugar, respecto al transporte, por ejemplo, desde la geografía no lo hemos considerado tanto por esta variable más dinámica que tiene, que significa todo un desafío. Sin embargo, en la experiencia que he tenido de participar en el CR2, que es un centro multidisciplinario, sí he podido colaborar con otros colegas que sí trabajan en el área de transporte, y en particular trabajé con un colega, Mauricio Oces, en un trabajo de investigación de una alumna, y justamente la generación en el fondo de situar está el calor generado por el transporte, Y finalmente lo que se va observando y que motiva a ir incorporando estos elementos, ir estudiando más porque da algunas señales, es alguna coincidencia igual respecto de las áreas más cálidas en la ciudad de Santiago, en aquellas que tienen más calor. También finalmente uno podría pensar en la transición energética, uno se va preguntando, no sé, o estas transiciones hacia la electromovilidad, ¿qué efectos tendrán? Uh-huh. Si es que hay coincidencia espacial, a lo mejor también podrían tener un efecto sobre el calor en la ciudad. Es algo que como geógrafa no puedo hacer sola, sin duda que tengo que trabajar con otros colegas, pero se abren un montón de preguntas. Claro,
pero están pensando en esas cosas, sí, y están, sí, trabajando en eso.
Sí, porque finalmente el que el clima urbano sea una construcción que depende de muchos factores que finalmente tiene que ver con decisiones políticas o económicas sobre el territorio, igual te abre la posibilidad de, si identificas cuál es el rol de ese factor, el poder ir modificando el factor para ir cambiando el escenario, haciéndolo más favorable, y eso te abre una oportunidad igual. Entonces eso es interesante.
Tenemos una pregunta del público que va a hacer Camila aquí, nuestra colaboradora.
Bueno, preguntaron qué puede hacer la gente para mitigar el efecto de la isla de calor cuando está, por ejemplo, en la calle, en un espacio público, ya que igual puede tener efecto en la salud, ¿no?
Bueno, sí, claro, uno de los efectos que tiene el calor es sobre la salud. En el fondo hay ciertas enfermedades agudas que se asocian, o ciertas enfermedades, no sé, ciertas enfermedades asociadas a la presión o enfermedades cardíacas que igual están, que pueden, que en el fondo se relacionan con eventos de mayor temperatura. Hay grupos de riesgo en la población, además, los menores de 0 a 4 años, los mayores de 65 años, la Organización Mundial de la Salud los define como población vulnerable, gente con patologías de salud preexistentes. Sin embargo, hay eventos como las olas de calor, que cada vez son mayores durante el verano, en las que nos vemos afectados todos. Yo creo que como ciudadanos lo que podemos hacer finalmente es aprovechar de acudir a espacios públicos que provean sombras. Si la sombra es un muy buen aliado en el fondo para protegerse del calor. El hidratarse también es un elemento súper significativo, el tipo de ropa que voy a escoger, esos son elementos que probablemente también desde la salud pública, desde otras profesiones, los van a dar. Sin embargo, también tiene que ver con las decisiones de diseño y planificación de la ciudad, en la que quien está diseñando y planificando el espacio público tome decisiones para que ese espacio público brinde oportunidades para ser utilizado durante el verano, para que provea más sombra, para que si no hay posibilidades, yo entiendo que los municipios tienen que hacerse cargo de la mantención de áreas verdes. Si no hay posibilidades para mantener grandes áreas verdes, para poner otros diseños que provean igualmente sombra durante el verano, juegos de agua, uno ve mucho, ha aumentado en las ciudades del centro sur de Chile juegos de agua también para los niños, que eso también genera una oportunidad importante para estos momentos.
Pamela, te agradecemos enormemente tu tiempo, agradecemos que hayas venido a nuestro estudio de Rocadictos y compartas con nosotros todo lo que es las islas de calor. Ahora vamos con las recomendaciones rápidamente.
Sí, mira, relacionado con este tema que estamos conversando, en la página del CR2, que es www.cr2.cl, se puede descargar un informe bien interesante que se llama Ciudades y Cambio Climático en Chile, recomendaciones desde la evidencia científica. Tiene varios autores, está gratis, lo puede descargar cualquiera, así que lo pueden obtener y leer desde esa página. Me enredaste, ¿qué me dijiste?
Perdón. Descárgalo de la página. Sí. Pato nos va a echar. Quería preguntarle si tenía recomendación a Pamela.
Solo que la gente revise el plan de adaptación de ciudades, la estrategia nacional de adaptación al cambio climático. Igual es importante revisar los documentos que están dirigiendo las políticas públicas en Chile asociadas a esa materia.
Estupendo. Ahí vamos a buscar un sitio web para ponerlo en nuestras redes sociales. Roberto, el último antes de salir.
Sí, no más hablar de que hay un curso de cambio climático para todos los que están interesados en entender las bases físicas, las aplicaciones, etcétera, de cambio climático. Son 8 clases online. El curso está disponible para ser inscrito desde el 24 de enero. No estoy seguro cuándo parte, creo que parte en marzo, pero para que toda la gente que quiera se inscriba, porque es gratis y es abierto, en uabierta.uchile.cl.
Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana, porque ha de saber usted que no solo existen las islas de calor, además existen las olas de calor. Y vendrá Martin Jacks a explicarnos qué son y las diferencias y todo lo que nos viene del calor de este verano. Hasta el próximo miércoles. Esto fue Rock Adictos. Gracias por su sintonía.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos, un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.